agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
¿Cómo están ustedes, queridos radio escuchas? ¿Cómo están ustedes, chilenos y chilenas? Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público desde todas las frecuencias de Radio Agricultura en Copiapó y hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si usted está en Los Ángeles, allá somos 100.5. Si está en Concepción, 88.1. Si está en Valparaíso, Los Andes. Los Andes. Valparaíso, Viña del Mar, Limache y Quilpué, 92.5. Si voy a Los Andes, ahora sí voy a Los Andes. A San Felipe y a Calle Larga, 102.3. Aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Como usted bien sabe, la radio ahora también se ve. Canal 47 en BTR, Radio Agricultura, 518 en Claro, GTD y Tesur, 143, Mundo 114 y Zapping 166. El WhatsApp del programa, el más 569-8868-4923, y se me olvidó porque también nos puede ver a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Comenzamos entonces este otoñal programa después de las lluvias. En los controles, como es tradicional, el señor Luis Fraile, aquí en el estudio número 2, en Avenida Providencia 1208, piso 6. Y le doy la bienvenida, querido Lucho, a tu sección favorita, semana a semana, porque ya está aquí Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WOTS, automatización de tareas con IA y WhatsApp. ¿Cómo está usted, don Eugenio? Bienvenido.
Gracias, Jorge. Feliz de estar aquí una semana más, después de haber cumplido ya el año
de cumpleaños. Globito, Borro, toda la cuestión. El señor Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FED de la Universidad de Chile, fundador de PowerLens.ai, consultora y fábrica de IA customizada para empresas. ¿Cómo está usted? ¿Cuándo vamos a hacer chip? Si eso es lo que tenemos que hacer, Guillermo.
¿Cuándo vamos a hacer los chips? Ya hemos hablado ya, pero ahí tuviste mandándonos unas noticias sobre TSMC, este fabricante de chips en Taiwán, que parece que el estecho es una alpargata al lado.
Sacada al mundo. No dejan de pasar chips los amigos.
Da chips y data centers.
Oye, y para completar el panel de hoy, le damos la bienvenida a Ricardo Ibáñez, fundador de defensadeudores.cl. Yo cuando llegué dije, no, pues si yo lo he visto,
en algún lugar.
Ahí en algún letrero, en las carreteras. Ruta,
eso es marketing 360. Oye, fue nuestra gran revolución por ahí por el año 2012.
Absolutamente.
Tele, radio, prensa.
Uno no estaba acostumbrado a ver letreros de abogado. Eso era muy gringo.
Muy gringo.
Alguna era como Better Call Saul incluso.
Y medio mal mirado por los abogados.
Hay que decirlo. Sí, los abogados
pero
no lo miran bien.
El mundo ha cambiado. Llegó TikTok, llegó Instagram, así que nosotros tengamos una paleta en la ruta 68 o en la ruta 78 también camino al litoral central, ya da lo mismo. Ya cuando tenemos abogados bailando en TikTok, ya después de eso ya cualquier cosa puede pasar.
Ricardo ha sido un precursor en el fondo de lo que es esta unión entre los servicios legales, el marketing y la tecnología, así que por eso lo quisimos invitar el día de hoy.
Gran invitado.
Para que nos pudiera contar un poco qué es lo que hacen en Defensa de Deudores y después entramos ahí en tema a conversar de cómo han ido aplicando la IA
en Defensa de Deudores, su nombre, una de las cosas, bueno, yo soy abogado de profesión, Eugenio, tú lo sabes, pero marquetero de corazón, he estudiado harto marketing, he hecho un par de maestrías, diplomados en growth marketing y marketing digital, etcétera. Entonces, de una u otra manera, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como nuestro nombre lo dice, defendemos deudores. Defendemos deudores que tiene una problemática que afecta a 4 millones de chilenos. Tenemos una ley de quiebra desde el año 2014 que permite que las personas naturales puedan quebrar, no solo las empresas. Permite hoy día que las personas naturales puedan renegociar sus deudas sin repactarlas. Así que hemos unido el marketing con la tecnología, con la data. Hoy día nosotros trabajamos en alianza con una empresa muy conocida a nivel nacional de análisis de datos, de Big Data, Data Science. Así que elaboramos muchos estudios, sacamos un estudio súper interesante ahora que salió la semana pasada en prensa, donde hicimos un estudio de los clientes que nosotros habíamos renegociado sus deudas ante la superintendencia, más de 3.800 renegociaciones. ¿Qué lograron ellos el año pasado? Lograron que llegaron con un 90% carga financiera mensual y después de este procedimiento de 9 meses terminaron con una carga financiera equivalente al 35%. Es decir, es gente que gana tranquilidad, que gana vida, sin dejar de pagar, porque hoy día también en redes sociales vemos mucho abogado, influencer, etcétera, que invitan a que la gente poco menos que no pague.
Oye, yo veo uno que me cae bien, no tanto por el contenido, pero me cae bien porque encuentro el video que está, que dice, pregúntale al González.
Sí.
Pregúntale al González. Y siempre es como, no le pagué, si total, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te van a venir, años después va a venir el banco y te va a decir, ya, págueme la mitad y no sé qué. Y se ha hecho bien popular. De hecho, estuvo en unos premios de...
Sí, el premio Copihue de Oro.
Y efectivamente, le dice a la gente que no pague.
Sí, bueno, cada uno elige su camino. Yo, a mí me toca dirigir una organización que interactúa mucho con stakeholders. Nosotros nos relacionamos con la autoridad, somos en el fondo sujetos de fiscalización por parte del Servicio Nacional del Consumidor, trabajamos en el mismo edificio de la Superintendencia de Quiebra, de Insolvencia. Yo estoy en el piso 1 y en el 3, nosotros estamos en el 7 y en el 13. En consecuencia, hay cosas que uno puede pensar pero no decir. Y también siempre nosotros llamamos a un consumo y a un pago responsable. El sistema funciona en la medida que las personas pidan plata y la devuelvan. Lo que sí, muchas veces la gente se ve enfrentada a imprevistos, a los cuales nadie se quiere ver sometido, y ahí es necesario una mano amiga, y ahí es necesario ocupar la ley. Pero la ley no para pagar, sino que para pagar bien y pagar mejor.
En base a eso, quiero hacer una pregunta, porque ha estado muy en boga el pago del CAE, por ejemplo, el crédito con aval del Estado. El pasado presidente Boric, como una de las promesas de su campaña, dijo, nosotros vamos a condonar el CAE.
Que también deberíamos condenarlo.
Sí. Y no es broma. Vamos a condonar el CAE. Y eso produjo un efecto que yo creo que nadie fue capaz de dimensionar.
Obvio.
Respecto totalmente. La morosidad, el aumento de la morosidad exponencial durante esos
absolutamente
años, que tiene toda la lógica del mundo. Si a ti es la máxima autoridad del país, te dice, no se preocupe, a usted ese crédito con el cual estudió, independiente si gana 1 millón usted o gana 40, se lo vamos a perdonar. No pago. Y luego se dieron cuenta en medio del gobierno de que era imposible condonar el CAE. Mucho esfuerzo había hecho por lo demás el presidente Piñera al bajar las tasas de interés, la renegociación, etcétera, etcétera. Y el actual gobierno se puso pesado para cobrar el CAE.
Sí.
Despachó cobranza, despachó órdenes de embargo. Sí. Pero también, como dices tú, dio oportunidad de pago. Sí. Entonces es como, mire, y especialmente pesado con los que ganaban más de 5 millones de pesos. Que uno dice, ¿cómo no pagáis las 100 lucas del CAE? Un crédito que se extingue, entiendo, a los 10 años, independiente si lo terminaste de pagar o no, pero si fuiste responsable todos los meses, que además no te pueden sacar más del 10% del ingreso, y que está además determinado la cantidad de plata de acuerdo a tu banda de sueldo. O sea, lo que explicó el ministro, si tú ganas 1 millón, no te van a sacar más de 100, si ganas 1,5 millones para volver a pagar. Y eso produjo un efecto positivo de regreso, donde la Tesorería General de la República ha cobrado lo que no ha cobrado en 4 años, ha logrado finalmente ahora cobrarlo.
Pero en base al miedo, en base a la ignorancia y en base también a la vergüenza. Yo el otro día me puse a conversar, bueno, obviamente la semana, el mes pasado, nos invitaron, creo que tuvimos como 120 apariciones en prensa hablando de esta temática. Aquí hubo mucha persona que pagó porque dijo, ¿sabéis qué? Si queda en evidencia que yo no he pagado, voy a perder la pega, claro, o me voy a ganar repudio público. Muchos funcionarios públicos.
Un fiscal nacional. O sea, no cualquier fiscal.
En consecuencia, yo creo que hubo más miedo y vergüenza, más que una convicción del pago. Yo no es que justifique a la gente que no pagó, no sé. Yo afortunadamente, cuando estudié, no había CAE, había crédito directo en la universidad, que era caro, pero era menos caro que el CAE. Pero claro, me imagino yo que si dijera, no, y mañana no voy a condonar el cobro autopista, probablemente todos andaríamos por la autopista sin pagar. Aquí lo importante, yo te vuelvo a insistir, es entender que la obligación, una obligación monetaria, el modo natural de extinguirla es el pago, y hay que agotar esa instancia. Claro. Obviamente los abogados estamos para aplicar la ley, y se pueden aplicar otros medios de extinguir, como la prescripción, la remisión, etcétera, pero lo normal es el pago. Entonces yo creo que hoy día la lección que nos queda con el tema del CAE es que hay gente que paga, que no paga pudiendo pagar, y eso es una conducta que tenemos que tratar de enreglar. Por eso nosotros tras Defensa Budor hoy día el mecanismo que estamos proponiendo la solución de los conflictos es la renegociación administrativa, que permite que las personas puedan pagar pero en mejores condiciones. O sea, no es posible que una persona, porque tú sabes lo que hace una persona que dedica el 90% del mes a trabajar para pagar, es una persona que vive súper frustrada.
No tiene sentido.
Improductiva. Sí. Nosotros con el tiempo, yo 26 años en esto, era bastante joven cuando partí, una persona endeudada, una persona improductiva, una persona con abuso de droga, abuso de alcohol, con violencia intrafamiliar, mayor accidentabilidad laboral, un gallo depresivo, un gallo que toma remedios para dormir. Entonces, hoy día hay que propender al pago, y hoy día están los mecanismos. Y la tecnología ayuda mucho a poder administrar y democratizar el acceso a la justicia.
Eso, y de eso también vamos a hablar, Guillermo Bouchard.
Eso te queríamos preguntar justo, Ricardo, porque claro, el tema que convoca esta sección todas las semanas, sagradamente desde hace 53 semanas, es la tecnología, la inteligencia artificial. Y queríamos preguntarte qué casos notables tú quisieras destacar dentro de tu empresa o de tu industria que tú has visto que efectivamente ha servido mucho el uso de la tecnología o la inteligencia artificial para poder llevar adelante esta industria, digamos.
A ver, mira, nosotros antes de la digitalización, más que la inteligencia artificial, antes de la digitalización, que a mí la digitalización, el empujón, ¿no es cierto?, fue marzo del 2020, pandemia. Y nosotros que estamos en Amunate y con huérfanos, diría que fue octubre del 2019, claro. Porque ahí no obligaron a irnos a trabajar a la casa. Ha sido un cambio brutal. O sea, nosotros hoy día nos contratan la misma cantidad de clientes del 2020, pero en el 2020 éramos 520 personas en la organización y hoy día somos 350. O sea, hemos logrado reducir en un 20%, un 25% la cantidad de personas con que trabajamos, solamente en base a tecnología. Hoy día
disminuir la facturación y la cantidad de clientes.
Sin disminuir la cantidad, claro, porque no es que tengáis menos gente porque tenéis menos pega. Tenemos la misma pega, pero con mucha menos gente. ¿Qué cosas se han visto amenazadas? Bueno, yo me he visto obligado a estudiar y a entender un poco esto, más que para hacerlo yo, es para entender el lenguaje, ¿eh? Porque cuando tú te juntáis a trabajar con personas y te hablan de, no sé, del robot Process Automation, y te hablan de los RPA, te hablan de la inteligencia artificial generativa, te hablan de... Tú te empezás a volver un poco loco. Pero ¿dónde nosotros hemos visto que esto nos ha marcado un antes y un después? En los procesos repetitivos. Nosotros, yo sé que los abogados, al igual que los médicos, tengo mucho respeto por mis colegas abogados y por los médicos, ¿no es cierto? Pero tienden a sobrevalorar un poco la profesión. O sea, así como que se ponen en un... Yo entiendo que hay médicos que, claro, nos curan de enfermedades súper duras, ¿no es cierto? Pero convengamos que yo creo que el 80%, no tengo el número, pero el 80, el 90% de las consultas médicas son amigdalitis, gastroenteritis...
cuestiones ultra comunes y repetidas.
O sea, claro. Cuestiones comunes y repetidas. O sea, sí. No todo el mundo anda todos los días con un accidente cerebrovascular dando vueltas, ni todos los días tenemos un cáncer linfático, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos médicos gente, pues tenemos amigdalitis, nos enfermamos de la guata, nos resfriamos, nos caímos, está tu polola, tu señora está embarazada, hay que ir al ginecólogo. Entonces, en los abogados pasa lo mismo. Hay grandes abogados que ven temas de, no sé, M&A, grandes fusiones, grandes complejos, grandes problemas penales. Pero ¿cómo te lo hago? ¿Qué es lo que ve? Ve un despido injustificado, ve un choque por atrás, ve un divorcio como un acuerdo, ve una pensión de alimentos, ve un derecho de visita, ve una demanda de embargo, ve una escritura pública.
Miles ve una todos compra, los días,
digamos. Y que son procesos que no requieren no tienen una gran complejidad intelectual. ¿Ya? Entonces, esos procesos que son repetitivos, la inteligencia artificial a través de Machine Learning, bueno, Machine Learning y inteligencia artificial, tú que eres profesor me vas a corregir que no es lo mismo, pero en el fondo puedes empezar a entrenar a alguien que piensa de determinada manera, porque son patrones. Si sucede A, tú vas a hacer B. No es necesario ser un abogado de Harvard para poner don Eugenio vende la propiedad ubicada en calle Manuel Mont 2526, cuyos límites son al oriente, en la oriente, a Ricardo Ibáñez en la suma de 20 millones. O sea, eso es algo que se puede automatizar, ¿no es cierto? Nosotros recibimos aproximadamente 25.000 llamadas mensuales. Entonces, cuando tú tienes todas tus conversaciones y tienes tu data estructurada, y toda esta data la tienes en una nube, y esa nube permite que lleves esas conversaciones, la lleves a texto, te vas a dar cuenta que el 95% de las preguntas son las mismas, que la gente te lo pregunta de distinta manera, con distinta entonación, algunos más enojados, otros más simpáticos, otros más urgidos, otros menos urgidos, pero las preguntas son exactamente las mismas. Entonces, cuando tú metes toda esta información en herramientas de inteligencia artificial, puedes crear asistentes de servicio de atención al cliente, bot SAC, que te permiten mantener comunicación tanto proactiva como reactiva con tu cliente, y no es necesaria intervención humana. Entonces, ¿eso qué te provoca? Provoca que bajas la ansiedad del cliente. Al provocar la baja ansiedad del cliente, tienes un cliente que te consulta menos, y como te consulta menos, tienes que tener menos dotación para atender esas llamadas. Nosotros, antes de que irrumpiera la inteligencia artificial, antes de que automatizáramos esos procesos, no sé, teníamos abogados recién egresados, no sé, 100, 120, que estaban, nosotros teníamos verdaderos call centers, donde ellos contestaban, hablaban por teléfono todo el día. Entonces llamaban a la señora Juanita y decían, oiga, quiero saber en qué va mi caso. Ya, y el cabro se metía al sistema y veía, no, mire, señora Juanita, ¿sabe qué? Su caso está para que el juez lo falle. Hoy día, en el fondo, la gente ya no llama por teléfono, se comunica por WhatsApp, y ese WhatsApp, esa gente puede tomar la misma información del Poder Judicial. Desarrollamos una, le llamamos nosotros Legal News, que logramos llevar más de 350 resoluciones judiciales a un lenguaje simple para que las personas pudieran informarse vía WhatsApp de lo que está pasando en sus casos sin intervención humana.
Oye, ¿y los 120 cabros del call center para la casa?
Muchos de ellos para casa. No, sí. Yo ahí soy bien... me invitan harto de escuelas de ingeniería comercial, de escuelas de marketing y escuelas de derecho a hacer algunas exposiciones. Y yo, respecto de la profesión de abogado, soy bien crítico. Yo, si no fuera porque soy dueño de una empresa prestando servicios legales, yo creo que a mi hijo no le recomendaría estudiar Derecho.
Eso deberíamos preguntar.
A ver,
hoy día, para un joven de primero medio que le interesa el tema del derecho, que está pensándosela, ¿tú le recomendarías estudiar Derecho o no?
Depende.
O bien, ¿por dónde va tu...?
Depende, mira, y a lo mejor con mi comentario voy a ser bien duro, pero si no vas a estudiar en las mejores escuelas de Derecho, yo no sé cuál es el real aporte que tú puedes llegar a hacer al mundo profesional. Bien. Y segundo, hay ciertas áreas del Derecho que creo yo que se van a ver más duramente afectadas que otras. Por ejemplo, la litigación penal, eso va a seguir... No me imagino un defensor penal privado que sea un bot, ¿no es cierto? No me imagino un computador alegando con un juez.
Claro.
No me lo imagino. A pesar de que hoy día también nosotros estamos desarrollando algunos productos donde yo te podría decir, y espero decirte a ciencia cierta a fin de año, si tú digo, compadre, contraté a Eugenio, contraté a Jorge, me contraté a mí, compadre, ese juez que tenía al frente te va a condenar a esto. Y no es porque a mí se me ocurra, es porque hemos analizado 3.500 fallos de ese juez, donde estas son las variaciones que tiene dependiendo las atenuantes que tú tengas en el caso de un juicio penal, o a las pruebas que tengas, si es que es un juicio de carácter civil o laboral. En consecuencia, que te defienda Eugenio, que te defienda Jorge, que te defienda yo, compadre, el resultado es este. Y va a ser este, con una desviación estándar. Bajita, a lo mejor no son 5 años de cárcel, pero a lo mejor Eugenio te obtiene 5 años y 1 mes y yo te obtengo 4 años y 11 meses. Pero los 5 años promedio no te los vaya a sacar ni con el Papa. Entonces, pero hay otras áreas, por ejemplo, el área corporativa, el derecho corporativo. ¿Qué es lo que hace el abogado corporativo? Estudia poderes, analiza contratos. Antes los directorios tenían, imagínate, los directores antes tenían un abogado secretario.
Sí, un abogado secretario en el directorio.
Y hoy día tú conectás el IA Notes y
transcribe todo.
Desde mi área, ¿sabes qué?
Algo similar. Planteaba no sé, muchos días acá atrás en el programa, estábamos hablando de otras cosas, pero respecto de los radiólogos, hoy día tú agarras una radiografía, la subís a Gemini y te hace un informe, pero también de primera, de la Católica, de Escuela de Medicina de la Católica. Entonces él también decía algo parecido a ti, decía, chiquillo, la especialidad de radiología no es
la primera en morir.
Por ahí
la,
no es.
Las primeras aplicaciones de inteligencia artificial fueron con la radiografía. Y ahí empezó a decir, oye, tiene una posibilidad, claro, de diagnosticar mejor que el mejor radiólogo.
Claro, no sé, un patólogo ya, como decís tú, no va a estar el computador ahí encima. Pero claro, el radiólogo que interpreta, al final se lo pasáis a la IA y te lo hace así. Necesita 4 años de especialización.
¿Cómo se llama el robot que te opera? Da Vinci. Sí. En consecuencia, yo creo que son números, o sea, las profesiones amenazadas. O sea, yo de verdad lo veo como un cambio de paradigma, un cambio de modelo de negocio. Nosotros hoy día también nos preguntamos, oye, en 5 años más vamos a seguir defendiendo gente o desarrollamos un software de administración para los abogados? Porque los abogados, bueno, Arjona decía que los abogados saben poco de amor, pero yo creo que también los abogados saben poco de tecnología. Y como saben poco de tecnología, yo creo que hoy día, y de administración, porque en la escuela de derecho no nos enseñan administración, no nos enseñan contabilidad, y si nos enseñan, nos enseñan muy por encima. En consecuencia, nosotros la gran experiencia que hoy día tenemos en el back office que tiene el estudio de abogados. Administramos 45.000 clientes vigentes, administramos más de 90.000 juicios activos. En consecuencia, ese hoy día es nuestro core y donde nosotros somos destacados. Entonces decimos, oye, a lo mejor en 5 años más nuestro negocio está en prestarle asesoría en todo este back office a los miles de abogados. Se titulan 4.000 abogados en el año. Entonces tú decís, tenemos una profesión amenazada a morir por la inteligencia artificial y cada día se titulan más abogados. Los días viernes en la corte se le pone la titulación. De hecho, este viernes se titula el hijo de un amigo mío que me invitó a
recibir juramentación.
¿Tú juras todavía? Y te checan el diploma, ¿no es cierto?, que la firman los 21 ministros. Y yo todos los viernes veo ahí los cabros, yo trabajo cerca de la corte, y vemos los cabros que salen con sus diplomas, las niñas con su ramo de flores, los papás orgullosos.
Todos llorando, hasta fotos.
Y tú decís, digo, oye, estos cabros, ¿qué van a hacer, güey? Porque hoy día, ¿cuál es el valor? Y lo conversábamos un ratito antes. Hoy día el valor te lo presta el abogado. Para mí hoy día un abogado de 30 y algo hacia arriba, hoy día te representa mucho valor. Que la inteligencia artificial todavía no, desde mi perspectiva, no llega tanto. Porque te aporta criterio, te aporta estrategia. De decirle, ¿sabes qué? Frente a este problema tenemos estos 4 caminos. ¿Cuál de los 4 caminos es el que es más conveniente para nuestro cliente? ¿Cuál de estos 4 caminos es el que nos conviene más elegir frente a este tipo de tribunal, frente a este juez o con esta contraparte? Si también uno con el tiempo va entendiendo cómo cada uno juega sus fichas. Pero hoy día un cabro de 26 años, 25 años,
que llega a
una oficina a procurar, ¿no es cierto? Básicamente, a leer resoluciones judiciales. Yo, para que te hagáis una idea, cuando yo fui procurador, tú ibas a los tribunales y personalmente te entregaban un cuadernillo, ¿no es cierto?, un mamochejo cosido con hilo volantín. Si había funcionarios en el tribunal, señora, ¿no es cierto?, y caballeros también, que su pega era coser expediente con hilo de volantín.
Y había que pelearse
y uno tenía que hacerse simpático, y que apriésteme la causa Eugenio con Ricardo. Claro. Y te pasaban el expediente, hay que leerlo con el lápiz, bueno, ahí copiar, después ya algunos llegaban a un computador. Y hoy día esa pega desapareció. Hoy día los tribunales civiles al menos están digitalizados y te metes a la oficina del Poder Judicial y puedes ahí obtener la información. Y antes tenía que ser un abogado. Hoy día hay bots que scrapean el Poder Judicial y automáticamente te notifican a tu WhatsApp o a tu correo electrónico las resoluciones que van saliendo. Entonces tú decís, es una pega súper amenazada, donde cada vez la oferta académica es mayor, que ha hecho varias cosas. Una, que el ticket promedio de honorarios profesionales baje. Hoy día tú podías encontrar que alguien te vaya a una audiencia por 50.000, 80.000 pesos, donde muchas veces los conflictos de las personas se resuelven en una única audiencia. Y por otro lado también que por lo mismo las pretensiones de renta de los abogados vayan a la baja. Hoy día a mí me sorprende, y lo digo con mucha pena por la profesión, ¿no es cierto?, que hoy día un conductor de aplicación puede ganar más que lo que gana un abogado recién egresado. O sea, no puede ganar. Gana más que lo que gana un egresado de una escuela de derecho. Con todo el sacrificio que de eso tiene. A mí, en lo personal, yo me casé súper chico, yo me casé a los 20 años. Tuve un hijo en tercer año de la escuela de derecho y otro entrando a quinto. Así que a mí me costó, yo creo que a todos les cuesta y todos tienen su propia historia con la carrera de abogado, ¿no es cierto? Pero a mí en lo personal me costó dar el examen de grado, me costó hacerme el tiempo, tenía 2 hijos que mantener, me casé a los 20 años. Entonces es una profesión que cuesta harto terminarla, no digo que las otras no, pero esta en particular tiene varias vallas que el resto no tiene. Y hoy día verla tan de capa caída es algo que igual entristece un poco, sino más que mal igual le tiene cierto romanticismo y cariño.
Oye, si pudiera ir como mágicamente así poder hacerte cargo, por ejemplo, de una escuela de derecho top de Chile, de una universidad. Así te dan el poder, yo sé que no va a pasar porque están acreditadas, todo lo que queramos, pero si te dan el poder, mágicamente te dicen, ya sabéis que eres todopoderoso, modifica la carrera como tú crees que es lo más útil para los cabros que van a empezar a salir ahora de derecho, modifica la carrera. ¿Qué modificaciones harías tú a la carrera de derecho?
Mira,
en la universidad.
Sin nombrar universidades, porque ¿para qué? ¿No es cierto? No son auspiciadores del programa, pero yo creo que hay una universidad privada en Chile que le dio un palo al gato, que no es nuevo. En Europa se estudia derecho así hace muchos años. En España en particular, tú eres economista y abogado, ¿ya? Y hoy día tenemos una escuela de derecho en Chile que tiene la carrera de derecho con ingeniería comercial en 6 años. Si tú me preguntas, estudiar 5 años de derecho no, es muy largo.
No vale la pena. O sea,
no vale la pena. No vale la pena porque tenéis ramos que no sirven para nada, ¿ya? Claro. No los voy a decir por respeto a los profesores que tuve en la facultad, ¿no es cierto? Pero hay ramos que no sirven de mucho. Y en consecuencia, ¿qué hoy día no saben los abogados? Hoy día no saben de inteligencia artificial. No. Yo reforzaría temas de inteligencia artificial, reforzaría temas de ética, reforzaría temas de marketing, reforzaría temas de administración de personal. Hoy día, lo que tú ves en el fondo, cuando ves un abogado que
¿como un abogado emprendedor?
Como un abogado emprendedor, herramientas de emprendimiento, herramientas de marca personal. Lamentablemente, las escuelas de derecho mutaron a exámenes de grado hoy día escritos. Hoy día, cuando yo me titulé abogado, tú das un examen de grado oral frente a una comisión. Sí, sí, sí. Donde te entra derecho civil, derecho procesal, más un electivo. Hoy día, el examen es escrito. Lo das por parte, para que el niño no se estrese. Primero dais derecho civil.
O sea, dependiendo de la universidad, pero en varias.
En varias tenía este sistema. Entonces, los cabrones perdidos la posibilidad. Mira, primero, a mí me sorprende ver mails dentro de mi organización, inclusive, de repente con falta de ortografía. De repente no hay un desarrollo lógico de lo que te están contando. O de repente los cabros tú les pedís que te presenten algo y no saben expresarse. O sea, yo creo que hay unas herramientas técnicas que hay que tener. O sea, derecho tiene que tener derecho civil, derecho procesal, derecho laboral, derecho constitucional, derecho penal, derecho tributario.
Entender los
derecho,
fundamentos
de. Los fundamentos de. Pero quien no tiene nada, y que yo creo que en mi caso ha sido lo que yo he ido a buscar afuera, y es por eso que, como te cuentas, hice un máster en marketing, después ahora el tema marketing digital, hice un MBA, hice un corporate MBA afuera, son herramientas de administración. Hoy día tenéis que formar, hoy día el abogado que salga de la escuela de derecho pensando en que tiene que ir a buscar pega, yo creo que está perdido. Hoy día tenéis que formar cabros que sean capaces de manejar primero su marca personal, segundo de tener capacidad de expresarse con el objeto de poder generar convencimiento en personas que los puedan contratar y que tengan cabros que tengan un alma emprendedora.
O sea, armar un negocio. Tienes que poder salir de la U sabiendo armar un negocio.
Hoy día tu costo de oportunidad es tan bajo que no tiene sentido no intentarlo. O sea, yo perdón que hable de plata porque eso siempre es feo hablarlo, pero hoy día un abogado recién titulado que no es de las universidades de las top 5 está con una remuneración de 700, 800 mil pesos líquidos. Eso es lo que puede ganar.
Un poco más que el sueldo mínimo, de hecho.
Un poco más que el sueldo mínimo. Entonces tú decís, el costo de intentar hacer algo propio es muy bajo. No es cuando yo estudié, tú podías salir a buscar una pega y tenías una buena pega.
10 sueldos mínimos. 10, no.
No sé si 10 de día, pero 3 o 4. O sea, 3 o 4. Entonces tú decís, pucha, si tengo una pega, plata de hoy día, donde gano un palo y medio, dos palos, pucha, no es llegar y hacerte un palo y medio, dos palos en la calle, ¿no es cierto? Pero hoy día que los cabros están con sueldos tan bajos, de verdad, yo digo, nosotros de repente publicamos avisos buscando procuradores y nos llegan currículum de abogados con pretensiones de renta, que es el sueldo mínimo.
Entonces, están los asistentes jurídicos también, una carrera relativamente nueva.
Los asistentes jurídicos, sí, que yo creo que eso sí que, no sé qué miráis tu genio, pero yo creo que eso sí que quedaron absolutamente...
No, ya después de todo lo que ha pasado ya no tiene justificación.
Pero las carreras de derecho deben modernizarse en el sentido de adquirir, de poder enseñar todas estas herramientas que a los cabros les permitan emprender. Marketing, expresión oral y escrita. Yo me acuerdo que tuve expresión oral y escrita. Sí, hoy día a los cabros les cuesta escribir porque lo conversábamos antes de entrar live, ¿no es cierto? Hoy día las generaciones más jóvenes con la inteligencia artificial se están acostumbrando a no pensar. O sea, porque le ha ido quitando una serie, antes no sé, y hay un videoclub, compadre, y tenías que machacarte qué película querías ver. Hoy día vais en Netflix y el algoritmo elige por ti. Dale. Antes que hay una discoteca y tenías que sacar a bailar y uno que no era el muy agraciado, ¿no es cierto? Te ganabas y el no, sí.
Oiga, pero a usted le fue bien, pues a los 20, ya a los 22 ya tenía dos cabros chicos.
Yo fui muy afortunado. Fui muy afortunado de escuchar una gran mujer que iba acompañada en todo este largo camino. Pero hoy día, compadre, con estas aplicaciones como Tinder también te saltáis toda la previa, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hoy día estamos generando generaciones, valga la redundancia, de cabros que están pensando poco. Que hoy día la inteligencia está decidiendo por ellos, que imponen moda. O sea, a mí me sorprende, nosotros éramos chicos, bueno, yo soy más viejo que ustedes, pero no nos habrían venido con un challenge que consistía en tragarse unos imanes. O sea,
no, jamás.
Yo a los 11 años he dicho, no, esto me hace mal, esto es estupidez, pues. Claro. Pero hoy día los cabros, la cuestión penetra que se tragan unos imanes y terminan en la clínica hospitalizado, ¿no es cierto? O sea, entonces hoy día estamos creando generaciones más tontas, creo yo, generaciones con poco pensamiento crítico.
¿Cuánto, sí, de eso, cuánto de eso, claro, tiene responsabilidad la IA, que supuestamente tiene que ser una cuestión que nos mejore la calidad de vida y de manera integral, también para pensar, porque lo hemos conversado varias veces aquí en el programa? A lo mejor la IA nos termina siendo más tontos al final del día. A lo mejor somos de las últimas generaciones, como decías tú, que al vivir sin IA tenemos una sinapsis, un procesamiento lógico, mental, claro, más crítico, distinto,
capacidad,
etcétera. Y eso puede que se vaya diluyendo. A lo mejor no vamos a estar para vivirlo, pero se va a ir claramente diluyendo.
Absolutamente. A ver, mira, esto cuando yo lo vinculo, el otro día fui a una entrevista y hablábamos de algo similar y me preguntaban, pero ¿cómo lo vinculaba con el tema del endeudamiento? O sea, mira, hasta la generación antes de la mía, probablemente mis papás, probablemente mis abuelos, vivieron una cultura en que tú te querías comprar un auto, los que venimos de familias de clase media, o te querías comprar una tele porque era el Mundial de México 86, o Italia 90, o Estados Unidos 94, y la familia de clase media decía, oye, ¿sabes qué? El Mundial es el próximo año. Y tu mamá compraba unos sobres o desocupaba un terreno chenido y empezaba a guardar lucas, 2 lucas, 10 lucas, y tú. Y de ahí, ¿qué pasó? Apareció la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito nos quitó la necesidad de ahorrar. Porque hoy día tú puedes comprarte esta maravillosa tele que tenemos aquí al frente, ¿no es cierto? Yo voy y me la compro, no tengo la plata, pero la compro en 36 cuotas, ¿no es cierto? 36 cuotas de 39.990, igual a 39.990 los puedo pagar, y no estoy sacando la cuenta que estoy pagando más de 1.200.000 por la tele. Claro. Entonces, vivimos una generación que transitó de la cultura del ahorro al consumo inmediato. Después, esta cultura del consumo inmediato nos llevó hoy día a la alcanzamos nosotros, ustedes son más jóvenes, pero yo alcancé también a tener internet que no era banda ancha, ¿no es cierto? O sea, no era wifi, era internet, sí, con el cablecito.
Y el teléfono te llevó la conexión. Contrataban una segunda línea solo para tener.
Y claro, y cargaba ahí un juego, y cuando ya en el 97% cargado se te caía. Entonces creaste hoy día una generación consumista, creaste una generación de la inmediatez, de que si la cuestión no se carga rápido, no existe, del scroll. Entonces estamos creando, yo desde mi perspectiva, una generación bastante vacía, donde el éxito. Tú el otro día me tocó viajar, estuve en un curso afuera de inteligencia artificial precisamente y gobierno corporativo, y fui a un restaurante. Y tuve ahí, están todas las niñas, están sacándose las selfies, mostrando dónde estaban. O sea, hoy día hay una cultura de la inmediatez, una cultura del exitismo, una cultura del tener. Y es por eso que hoy día nuestros jóvenes, que me preocupa, yo tengo hartos hijos, me preocupa que hoy día el signo del éxito es la zapatilla que ocupa el cantante urbano, andar con el colgante de oro grueso, ¿no es cierto? Y sacándose fotos arriba del auto de lujo. En consecuencia, creo que estamos en una crisis más, o sea, tecnológica y social y cultural, moral y cultural y ética.
Ricardo Ibáñez, defensadeudores.cl. Oiga, ¿cómo se nos fue el programa hoy día?
Volando. Oye, muchas gracias, Ricardo, por la visita.
Fue casi un monólogo, perdonen.
No, esa es la idea.
Se pasó. Oye, bueno, muy bienvenido, a tener que invitarlo de nuevo, Guillermo Beuchá, de Eugenio Aguiló, porque se lo hizo demasiado corto.
Y hablamos más de tecnología. A mí se nos fue.
Más de tecnología. La próxima semana, que tenemos una hora en vez de media hora, yo creo que ahí. Se las dejo ahí. Ricardo, muchas gracias por.
Gracias, Jorge. Un gusto conocerte. Estás muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias, Eugenio.
Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, señor Lucho Fraile, y seguimos con más Chile Público.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura es Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Con Jorge Andrés Pomar.
Sí, señores, ya estamos de vuelta para hacer juntos este Chile Público. Recuerde usted, descargue el app de Radio Agricultura, si puede escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. En tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribe Radio Agricultura, descargas y listo. Y yo le tengo además a ustedes un datazo. un datazo de aquellos que cada cierto tiempo aparecen aquí en Chile Público. Porque el 30 y el 31 de mayo en la Plaza Cívica Comuna de La Florida vamos a estar celebrando nuevamente La Florida por los Caminos del Vino en su cuarta edición. Viñas, rica comida, un ambiente perfecto para disfrutar con familia, con amigos, entrada liberada, degustaciones, emprendedores, food truck, zona kids, zona pets. Asegura tu copa. Un fin de semana realmente para recorrer, para probar, para pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y además, ¿qué tiene que hacer usted? Porque la entrada es liberada, por supuesto, aparte de pasarlo bien. Fíjese que son 30 viñas que van a estar en la Plaza Cívica de La Florida, viñas que van desde el Valle del Elqui, porque hasta allá incluso llega, ¿no es cierto?, nuestra producción vitivinícola, hasta el Valle del Maule. Lo único que tiene que hacer usted es comprar su copa. La copa viene con unas degustaciones y con las degustaciones va ahí viña por viña probando cuál le queda mejor. Usted, señor Fraile, que le queda cerca la comuna de la Florida, pues, y le gusta también el Tintelli, puede ir a darse una vuelta para allá.
¿Qué fin de semana es?
30 y 31.
Perfecto.
30 y 31. Usted puede llamar, puede invitar a la Lola, amorosa esa. Bienvenido. Yes. ¿Cómo está a propósito? Desde el Valle del Elqui hasta el Maule. Cuando dicen el Maule, aparece el sol del Maule. ¿Cómo
así
está usted?
Es.
Bienvenido.
Muy bien, con mucho ánimo. Voy a estar por el Maule, fíjese.
Sí.
Este fin de semana me voy.
¿Sale un galleto?
Eso es la juventud.
Sí, claro.
La juventud.
Tú que van a la voz.
Voy a estar esta semana, el fin de semana, por el Maule. Me voy, fíjese, a la precordillera maulina.
Cordillera. Vilches.
A Vilches Alto.
Ah, sí, en verdad, va a Vilches.
Me voy a un trekking. Se me olvidó el cerro, pero
se me olvidó a qué cerro voy.
El cerro El Piduco.
Pero, o sea, por allá, del Piduco.
Pero por allá voy a estar, sí. Así es. Así que voy a volver por mis tierras queridas del Maule.
¿Va a compartir con alguien en aquella gran expedición?
Acompañado hoy.
¿Sí? ¿Con
así
quién
es? María José.
¿Quién es María José?
Mi compañera de trekking.
¿Y de vida?
No sabemos. No,
pero puede ser de vida también, o está destinada a ser solo una compañera de trekking.
No, imagínese que yo voy a estar adivinando el destino. Estuve en la iglesia el fin de semana.
¿Pero qué? ¿Haciendo una banda?
Rezando.
¿Para que sea compañera de vida?
No, fíjese que estoy en un viaje espiritual.
¿Se va a convertir al catolicismo?
Siempre he sido católico.
¿Ah, nunca ha dejado de ser católico?
Nunca. A veces más alejado de la mano de Dios. Pero creo
lo hemos visto, lo hemos visto.
Es un buen momento para volver a... Fíjese que la iglesia tiene algo interesante, que es la construcción de comunidad. Que es muy bonito en esta época media...
Yo a mi señora la conocí en la pastoral juvenil.
¿Ve?
De la parroquia, San Carlos Borromeo.
Como nace el amor, con Dios de testigo.
Así que se lo recomiendo, en el fondo.
Así es.
Yo sé que usted anduvo alejado.
Anduvo alejado.
Sí, porque son las malas juntas.
El desarrollo del yo espiritual es muy...
Mucho progre para allá y mucha teoría de la liberación. No, para allá no es.
No, pero hay una iglesia obrera
que creo que representa.
La iglesia obrera. No, pero muy bien, muy bien, muy bien. Empezando un nuevo año, pues, ¿no? Estos 32 años con toda la energía y buena vibra, no sé cómo decirlo.
¿Usted cree que podríamos tener en algún programa a María José? A ella le gusta también como el tema de la opinión y todas esas cosas. ¿Usted cree que la podríamos, me aceptaría una invitación? Puede ser con usted aquí o puede ser sola, como ella quiera.
Vamos a negociar.
¿Pero le gusta a ella también el...?
No, ella está en otro rubro.
¿Qué rubro?
No puedo descasetear tanto, porque aquí me meto en problemas después. En el mundo privado. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Así es.
Mejor, sí. Mejor. Es que esas cosas funcionan mejor así, como uno y uno.
Yo también estoy metido. Yo estoy totalmente en el mundo privado. Otra cosa que...
Sí, pero lo suyo es circunstancial en el mundo privado.
¿Sabes qué? Del 100% yo creo que he estado en el mundo público 10% de mi tiempo laboral.
Claro, pero uno siempre está como pensando en lo público. Eso,
absolutamente, ¿verdad? Pues. Ella también, fíjese.
Ah, también.
Le importa mucho.
Bien, me parece.
Así es.
Oiga, hay un tema que quiero que discutamos, querido amigo Ignacio, que tiene que ver con... fíjate que la diputada Pizarro del Partido Comunista,
sí.
Y lo digo, y esto no, ya no está ya ni broma, sufrió un portonazo.
Lo vi.
En la semana pasada.
Creo que lo alcanzamos a comentar la semana pasada.
No lo comentamos.
Tengo la sensación. No,
no lo comentamos la semana pasada.
Porque cuando usted vino, todavía no le hacían el portonazo, po. Así que medio difícil que lo hubiésemos comentado. Todavía no ocurría el portonazo. A lo mejor lo comentó en alguno de los múltiples otros programas de los cuales usted suele participar.
No, yo creo que comentamos el accidente de la senadora Campillay.
Ah, eso sí.
Sí.
El accidente de la senadora Campillay que chocó.
Sí.
Algo así.
Sí.
Ya. Bueno, Lorena Pizarro, que tiene una larga vida dedicada, ¿no es cierto?, al activismo de los derechos humanos.
Sí.
Y después dio el salto también a la política bien contingente por medio del Partido Comunista. Creo que está en su segundo o tercer periodo la diputada Pizarro.
Yo le diría que segundo tirando para tercero ya.
Y sí. yo la verdad soy, quiero ser bien honesto, esto es estrictamente en términos políticos, le tengo cero simpatía en términos políticos.
Sí,
cero simpatía. No es alguien del mundo, de ese mundo que a mí me agrade.
Sí.
Hay otras personas incluso del mismo partido que, por ejemplo, la senadora Pascual me parece como más amina. Ella me parece siempre como especialmente media agresiva, como media violenta, como que siempre trata de denostar al resto. Si usted no es comunista o de izquierda, entonces no, y poco menos que no pise este mundo. Y esa cuestión a mí nunca me ha gustado. Ahora, ¿por qué hago el comentario? Porque ella hace un llamado a que tenemos que vivir en un país seguro, hace un llamado al combate a la delincuencia, a la seguridad. Pero cuando tú ves cómo ella ha votado en muchos de los proyectos de ley, que además presentó su gobierno, estoy hablando del gobierno del presidente Boric, los votó en contra. O se abstuvo. Entonces, uno insisto, yo, y me hago cargo de mis palabras, lo último que quiero decir, qué bueno que le pasó, porque ahora sí se da cuenta cómo están las cosas. Jamás, yo no le deseo eso a nadie, menos, ni a ella ni a nadie.
Sí.
Pero, tal vez, esta cuestión que le pasó, de hecho, el otro día escuchaba al ex diputado Kaiser y decía esta recuperación burguesa de la cual fue víctima la senadora, la diputada Pizarro, a lo mejor, bueno, de alguna manera también la enfrenta a una cuestión que es mucho más real y cotidiana y quienes más lo sufren son precisamente las personas vulnerables a los cuales ella dice con mayor ahínco defender. ¿Por qué? Yo creo que la seguridad fue sin lugar a dudas el tema por el cual el presidente Kast logró ser presidente de la República. Sí. Y eso conectó no solamente a lo mejor con un electorado de derecha más tradicional y que le era lógica y naturalmente afín. Él logró conectar con lugares muy duros. Porque esos lugares muy duros se sintieron desprotegidos, yo creo, por el gobierno anterior. Los amigos del Frente Amplio y los amigos del Partido Comunista o votaban en contra o votaron en abstención en muchas materias de seguridad. Sin ir más lejos, a principio de año ya se agarraron por la ley Naín Retamal. Ah, que cómo era posible la ley de Naín Retamal. Su amigo, el diputado Winter, votó consistentemente a favor en todos los estados de excepción. El presidente Boric se fue y empezó a votar en contra. Entonces, yo no dejo de comprender si la izquierda efectivamente tiene un problema con la seguridad. ¿Siguen romantizando la delincuencia de que son personas necesitadas, ¿verdad?, de que son personas que no tienen para comer y por eso salen a delinquir, a asesinar a alguien, a quitarle el auto a una señora, como en este caso la señora Pizarro?
¿Le quitaron el auto al final?
Entiendo que sí, ¿no?
Sí.
Le quitaron el auto. Yo no sé, fíjate también que el domingo el diputado Olivares del PDG estaba en una celebración en un club deportivo de Olmué y fue golpeado. Entonces, mientras ocurrían consignas de izquierda.
El diputado Araya fue amenazado de muerte también.
Sí, claro. Semana. Sí, bueno. Sí. Entonces, yo no sé si la izquierda ha terminado, y al final esa es la pregunta para ti, yo no sé si la izquierda ha terminado de aquilatar la importancia de la seguridad, si ha terminado de desterrar el romanticismo de la delincuencia y si finalmente está o no dispuesta a ponerse colorada en temas que, bueno, uno puede entender que no le han sido afines, pero que en el Chile que hoy toca, no es posible entender ningún planteamiento que entregarle a la ciudadanía si no va acompañado de seguridad.
Así es. A ver, yo creo que hay que distinguir. Son cosas distintas lo que ocurrió con el diputado Olivares, yo me imagino que lo podremos profundizar más adelante, en particular respecto al caso de la diputada del Partido Comunista. A ver, si la izquierda no entiende, y esto lo abstraigo del ejemplo, si la izquierda no comprende que uno de los parámetros principales hoy día para definirse progresista es el cuidado y el resguardo individual y colectivo de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que más sufren con el crimen organizado y con la delincuencia en nuestro país son las personas más pobres. Sí. Son las que están más desprotegidas. Sí. Porque son las que menos plata tienen para poner cámaras, para contratar guardias privados, para cerrar los barrios. Están generalmente en barrios donde la densidad poblacional es mucho mayor a la de los barrios donde hay más dinero.
Fíjate que no lo digo como un mal ejemplo, lo digo como un buen ejemplo. Hoy día, por ejemplo, pasé por los Trapenses, en Lo Barnechea, y había justo una moto de seguridad ciudadana de la comuna, una camioneta de seguridad ciudadana de la comuna, y había una camioneta que decía Junta de Vecinos Los Trapenses, seguridad. O sea, tú decís, qué bueno, ojalá eso fuera para
todos los barrios de Chile, así es. En eso yo creo que no hay que tener, hay que ser, desde el progresismo, desde la izquierda, hay que tener un solo parámetro. Hoy día vivimos en un país que se ha transformado en un país más inseguro que hace 20 años atrás. Vivimos en un continente en el que la penetración del crimen organizado y el narcotráfico cada día hace más difícil la gobernabilidad. Si usted va a países como Brasil, una parte de Bolivia, Colombia, hay zonas que están completamente tomadas por el narcotráfico, en términos territoriales, o sea, manda el narcotráfico. Yo, a propósito, veía un documental sobre las Barras Bravas, una persona que viaja por los países entrevistando a las Barras Bravas, y fíjese que en Brasil no hay conflictos violentos entre las Barras Bravas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues si tocayos por excelencia son los que van a la trifulca. Porque el narcotraficante les dice,
es de prohibido,
no pueden pelear. O sea, el pez más grande, en este caso, se comió al pez más chico. O sea, el narcotraficante en Brasil impide que los barristas de los clubes se peleen. Porque, claro, llega la policía, mueven el avispero donde no deben.
Claro.
Entonces, ese es el nivel. Si queremos llegar a eso, o sea, si queremos llegar a ese grado de pérdida de soberanía. Porque cuando en un barrio pobre generalmente de nuestro país gobierna el narcotráfico, hay una pérdida de soberanía, donde el Estado ya no tiene más que hacer. Oiga, sí, nosotros desde siempre, yo por ejemplo cuando era chico en la región del Maule, en Talca, uno sabía que había poblaciones y pasajes de ciertas poblaciones donde no podían entrar los carabineros, donde no entraba la asistencia social del municipio, del gobierno regional, no entraba nadie, porque mandaba el narcotráfico. Si nosotros queremos que esa situación se expanda y que vivamos básicamente en un pueblo sin ley, donde las personas que, reitero, voy a ser majadero en esto, las personas que más sufren con la delincuencia son los más pobres, bueno, sigamos con la tontera, pues. Sigamos con la tontera. Yo sé, perdóneme.
Sí.
Hay. Usted me daba el ejemplo de la diputada que no había votado ciertos proyectos de ley. Está bien, o sea, revisemos, tal vez había un buen motivo porque había un proyecto de ley, pero sistemáticamente no puede ser una narrativa que los sectores más identitarios de izquierda rechacen de buena y a primera cualquier normativa que a uno le pudiera parecer más represiva. Oiga, si el hombre y sus circunstancias, pues.
Por ejemplo, la Molotov. Te pongo un buen ejemplo.
Sí,
la Molotov.
Estoy de acuerdo con eso.
La Molotov es un buen ejemplo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy convencido que no lo dicen, pero sí lo expresan tácitamente. Para el Partido Comunista, la Molotov es una manera también de hacer política. Es una manera de hacer.
A mí no me queda, claro, porque mire, yo vengo de la movilización estudiantil. La conozco perfecta. Conozco muy en detalle cómo ocurren las cosas en el movimiento estudiantil. A los cabros del Partido Comunista, créame que alguna vez, más de alguna vez, y en más de alguna universidad o en más de algún colegio, a ellos mismos les tiraron bombas Molotov. Porque el uso de las bombas Molotov está arraigado en los sectores que no tienen ningún grado de cercanía con la institucionalidad política. Entonces, yo quiero hacer ese punto. Ahora, si políticamente en el Congreso algún diputado de izquierda, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser del Partido Comunista, se abstuvo de regular, de sancionar a quien ocupara una bomba Molotov, es porque le tienen miedo a grupos minoritarios, y eso no está bien. Yo que, nuevamente, he marchado, he estado en la calle, he estado en la toma del colegio, de la universidad, a mí me podrán decir lo que quieran, pero jamás validé ni usé una bomba molotov. Jamás validé que se hiciera. Porque me parece que es de una cobardía tremenda, pues. Primero porque delegitima toda la movilización posible que pueda haber para atrás. Que a veces, por supuesto que es legítima. Y además, provoca un daño que, chuta, desde la bandada, desde el grupo, es súper fácil tirar una bomba molotov y salir arrancando. Entonces, y enfrentando a alguien que no tiene nada que ver en el asunto. Si uno cuando salía a reclamar por educación gratuita, mejor infraestructura, mejor no sé qué, más comida, que yo me acuerdo en nuestro tiempo, no, la Junaev repartía re poco. El problema no era con carabineros, pues. El problema era manifestarse en contra de las irregularidades del Ministerio de Educación, de la autoridad local, de lo que fuera. Entonces, mire, nuevamente, si la izquierda quiere vivir en la o una parte de la izquierda, porque yo creo que sí hay sectores que han aprendido. Entre ellos, por ejemplo, que yo me saco el sombrero y hago, por supuesto, el disclaimer, porque lo considero un diputado muy valioso, a don Jaime Araya.
El de las 2000 indicaciones.
Sí, pero eso lo vamos a conversar más adelante.
Obstruccionista.
Sí, que por culpa del presidente lo amenazaron de muerte. A él, no puedo contar más detalle, pero... Oiga, ese es un tema aparte. Pero si hay una persona que desde el progresismo nadie le puede recriminar nada en materia de seguridad pública, es al diputado Jaime Araya. Entonces, hay progresismo y hay progresismo. Hay progresismo obtuso, patético, que no es capaz de enfrentar la situación de la violencia y que nos va a tener sumido de la derrota por lo demás. Porque si seguimos con el panfletito ese de que es solamente una reproducción de la construcción social y no sé qué, vamos a seguir perdiendo elecciones. Y no vamos a solucionar el problema. Y no vamos a ser fieles con nuestras propias convicciones. ¿Qué va a ser más justo que un país en libertad? Donde las personas puedan salir a la calle y caminar tranquilas, irse a la pega, la gente que vive en las comunas más ricas, yo no sé si salen a las 4:30, 5 de la mañana a tomar la micro, con miedo,
no.
Como sí pasa en la zona poniente de la ciudad, en la zona sur de la ciudad, en la zona norte de la ciudad. Entonces, paremos un poco el deseo. Esto se lo digo en términos generales, porque la diputada en cuestión, yo no sé si el detalle del proyecto
pero,
de,
pero,
no,
pero
no quiero personalizar.
Pero imagínate,
no quiero personalizar.
Estado de excepción en la Araucanía. Durante 4 años. Votas a favor.
Porque había lealtad con el gobierno.
Cambia el gobierno. Cambia el gobierno y empecé a votar en contra.
Es una locura, po. ¿Qué crees que te diga? Es una locura, po. Es una locura. Es una locura.
¿Cómo? Y yo lo digo.
Teniendo el mismo marco regulatorio, perdón.
No, no cambió nada. Solo cambió el presidente.
No, porque ahora va a haber mayor represión, porque cambia el gobierno. No, el mismo marco regulatorio.
Es todo igual, solo cambió el. ¿Quién dictamina el estado de excepción?
Estado de excepción que ellos prometieron no iban a utilizar, primero.
Y que fue el gobierno que más utilizó.
Y que lo utilizó.
Este gobierno lo quiere sacar.
Y que además.
El gobierno José Antonio Caso lo quiere ir atenuándolo.
Todos sabemos que no es una solución.
No.
El estado de excepción es una anomalía jurídica constitucional que establece, como su nombre lo dice, excepcionalmente un marco regulatorio distinto para un determinado territorio, en bajo ciertas circunstancias. Eso se hizo norma, porque operó, como bien usted lo dice, durante 4 años, pero generó un efecto positivo, pues. No termina con el conflicto, lo sabemos, pero disminuyeron todos los delitos asociados al crimen organizado que hay en la zona, pues. Entonces, no sé, mal me parece.
Es posible, es que ¿sabes qué es lo preocupante? Que a este ritmo, y eso también es válido, por supuesto, para el actual gobierno, que siempre bajo el Estado de Derecho, porque aquí nadie está hablando de que tienen que llegar como en otro momento, dos gallos con bigotito y lente a buscar gente y uno nunca supo de ello.
No, claro.
Sino que a este ritmo, puede que terminemos buquelizando las medidas de seguridad y ahí el todo vale, y eso también es preocupante, porque ahí también donde más duro pega es en los sectores vulnerables. Así y a veces es. tú tenías, a lo mejor por circunstancias de la vida, que además para un sector de la población es probablemente difícil de entender, pero a lo mejor tú no tienes nada que ver con el narco, ni siquiera a lo mejor te fumas un pucho y a lo mejor eres amigo del narco. Y en esa buquelización de la seguridad, te va a ir para adentro.
Sí.
Te va a ir para adentro. Entonces ahí, yo no quiero que el 10% de la población chilena esté presa. Lo que yo quiero es caminar por la calle. Pero donde estas cosas, de manera educada, civilatoria, se discuten, es en el Congreso. Y cuando tenemos porque ahí radica además los votos en contra, en el mundo de la izquierda. Se niegan a ello. Se va a Toá, le sacan la cresta a Toá. La culpan por la ley Naín Retamal. Le dicen, oiga, pero si era su gobierno, el de su presidente, su militante, el que nos mandó la ley y nos dijo que la aprobáramos. Entonces, yo creo que en términos de ofrecerle al país un nuevo proyecto político, que yo creo que siempre cuando hay un proyecto político distinto al oficial, yo creo que enriquece además la discusión. Sí. Entonces, en la medida en que eso no ocurra, estamos en un zapato chino.
Sí. Ahora, déjeme decirle que yo esperaría también que en materia de seguridad el gobierno se pusiera los pantalones, porque hasta este minuto estamos bien en deuda.
Sí, sí, sí.
Y yo así. Tengo la
sensación. Yo le dije, tengo paciencia hasta el 1 de junio.
Tengo la sensación que si el presidente José Antonio Kast no da un golpe de timón, no hace un giro en la agenda de seguridad, si no presenta realmente una agenda de seguridad, la credibilidad del presidente se va a ir realmente a las pailas, porque nos prometió que iba a terminar con el crimen organizado. Me voy a saltar mi argumento retórico respecto a las promesas de campaña, porque a esta altura creo que ya todos entendemos que las promesas de campaña fueron promesas de campaña y que hoy día en el ejercicio del gobierno otra cosa, otro gallo canta. Y que los tiempos son mucho más lentos y que todas las expectativas que generaron no se están cumpliendo. Al margen de eso, uno esperaría que en materia de seguridad haya un viraje, porque siguen descuartizando chilenos, siguen habiendo secuestros, sigue perfeccionándose la maquinaria del crimen organizado, y parece que acá nadie se hace cargo, po. Y yo voy a ser majadero en esto. La declaración de la ministra Steiner no puede decir, ténganme paciencia. Oiga, si a ustedes ahí la pusieron para trabajar 24/7 y entregarnos, más que entregarnos un plan de contra el crimen organizado, ejecutar el supuesto plan que ya tenían, pues.
Y yo creo que eso es lo más preocupante, ejecutar un plan que supuestamente todos creíamos que existía y nos dimos cuenta que no existía.
Y nos encontramos con la sorpresa, ¿sí?, que el plan de seguridad no existe.
¿Sí?
Y la ministra Steiner, yo no sé si es víctima o victimario, porque tal vez a ella también le dijeron que existía el plan, llegó al ministerio y no había ningún plan, pues. Entonces ahora la ministra pasó de ejecutora a redactora de un plan que no sabemos si va a llegar. Yo la verdad que tengo la sensación que hay otros en esa cartera que están trabajando para tomar el ministerio, y veremos si la politiquería soluciona esta tremenda deficiencia que hay en materia de seguridad pública. Creo que todas las semanas pasa algo sorprendente, y lo peor es que ya casi no nos conmociona que secuestraron a uno, que encontraron una casa de tortura.
Lo normalizamos.
O sea, está absolutamente normalizado, y yo estoy de acuerdo con usted. Si seguimos con la tontera de izquierda y de derecha, vamos a terminar en una cuestión muy peligrosa, que efectivamente es el populismo penal, pero absoluto. O sea, hasta el momento han habido algunas propuestas que son más o menos populistas, pero el día que el presidente de la República tenga como caballo de batalla el populismo penal, como usted dice, vamos a terminar con el 10% de la población en cana, en condiciones que son infrahumanas y que, lo peor de todo, no solucionan el problema.
¡Nos vamos! Vuelve la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición, con viñas, rica comida y un ambiente perfecto para disfrutar con familia y amigos. Plaza Cívica, 30 y 31 de mayo. Entrada liberada, degustación, emprendedores, food truck, Zona Kids, Zona Pets. Asegura tu copa un fin de semana para recorrer, probar y pasarlo bien en la comuna símbolo de la clase media chilena. Y antes que se me olvide, aquí lo tengo.
Viví la Florida yo, ¿te sabía?
Pues de
Avenida, todos lados, Avenida México con Ensenada.
30 viñas que van desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule. Solo tienes que comprar tu copa para las degustaciones de los vinos y listo.
Muy bien.
Gracias, gustos.
Eso.
Nos vemos la próxima semana.
Que recibió a la Universidad Católica muchas veces el Estadio Bicentenario en la Florida.
Así es.
Eso. Nos vamos.
Nos vemos.
Chau.
En agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.